Normalmente, cuando pensamos en el inicio de un gran relato histórico o religioso, pues esperamos algo inmenso, ¿no? Algo épico.
Claro, a escala monumental.
Exacto. Y el texto del Génesis, a ver, de hecho, empieza exactamente con esa magnitud. Tenemos una creación a escala cósmica, galaxias, océanos inmensos, la formación de los primeros seres humanos y luego, bueno, un diluvio global que arrasa con continentes enteros.
Es una narrativa súper expansiva.
Totalmente. Pero de repente ocurre algo extrañísimo en el texto. La historia, digamos que da un frenazo en seco. La cámara pasa de enfocar el cosmos entero a centrarse en la vida íntima, casi ordinaria, de un solo hombre. Un nómada en Mesopotamia.
Un cambio de ritmo brutal, sí.
Y es que es un inmigrante cuya esposa, para colmo, ni siquiera puede tener hijos. Y la gran pregunta que guía nuestra inmersión de hoy en los textos de Génesis y los análisis del doctor Kenneth Matthews es ¿por qué? ¿Por qué el destino de toda la humanidad parece recaer de pronto sobre los hombros de esta familia en particular?
Pues, a ver, es que no podemos ver a Abraham simplemente como una figura histórica interesante o, no sé, un personaje más en una de esas largas listas genealógicas.
Ya no es un nombre más en la lista.
Para nada. Él es la matriz. Es el punto de articulación exacto entre la historia universal de la humanidad y la solución específica de Dios. Porque tras los primeros 11 capítulos, la humanidad estaba sumida en el caos absoluto.
O sea, un desastre total tras el Edén, Babel, el diluvio.
Eso es. Sin esta familia, los primeros 11 capítulos del Génesis son una tragedia sin ningún tipo de esperanza. La narración se ve obligada a reducir la velocidad y volverse microscópica. Porque está pasando del problema global al antídoto.
A mí me gusta compararlo, y fíjate, creo que es súper visual, con usar Google Earth.
Ah, qué buena analogía, sí.
Es que los capítulos del 1 al 11 son esa vista satelital donde ves el planeta entero girando a cámara rápida. Todo es a vista de pájaro.
Claro, ves continentes, eras enteras.
Exacto. Vemos el trauma de la caída en el Edén, la rebelión cósmica, el diluvio. Milenios enteros de historia despachados en unas pocas páginas.
Sí, el ritmo es vertiginoso.
Y en el capítulo 11, de pronto, alguien hace un zoom extremo, rapidísimo. La imagen baja, cruzando las nubes, hasta que te estrellas contra el tejado de una sola tienda de campaña en Oriente Medio.
Es un contraste brutal.
Y a partir de ahí se dedican 14 capítulos enteros, desde el 11 hasta el 25, única y exclusivamente a los detalles cotidianos de Abraham y su familia.
Y la razón de ese zoom tan drástico es que ese antídoto del que hablábamos se va a inyectar a través de las promesas que recibe este nómada.
Promesas que vienen a solucionar lo del Edén, entiendo.
Exactamente. El Edén representó la desconexión total, la ruptura entre la humanidad y Dios. Y la descendencia de Taré, que es el padre de Abraham, se presenta no como un árbol genealógico más, sino como el plano arquitectónico, digamos, para restaurar esa relación rota.
Es el inicio de un plan de rescate.
Eso es. Y si analizamos la estructura del Pentateuco entero, los primeros 5 libros de la Biblia, vemos que hay un hilo conductor clarísimo basado en las enseñanzas del Dr. Matthews. Y es el concepto de las promesas divinas que están en proceso de cumplimiento, o más bien, promesas parcialmente cumplidas.
Promesas que, por lo que veo en las fuentes, se dividen en 3 grandes bloques, ¿verdad?
Así es, 3 pilares fundamentales.
Tenemos, por un lado, territorio, es decir, la promesa de un lugar físico. Por otro, descendencia, una población inmensa. Y tercero, bendición, que implica una relación directa y restaurada con Dios.
Ajá, ese es el núcleo del asunto.
Y si lo pensamos bien, esto es un eco perfecto. Es exactamente lo mismo que se prometió y se perdió en la creación original.
Totalmente.
Tierra para habitar, procreación para llenar el mundo y una relación íntima que otorgaba al ser humano una especie de gobierno derivado sobre esa creación.
Es el diseño original resurgiendo en medio de la estepa mesopotámica. Y, a ver, hay un matiz lingüístico en las fuentes que es fundamental aquí.
Cuéntame.
Solemos etiquetar a Abraham como el primer hebreo, asumiendo, bueno, que es una nacionalidad genética, un grupo étnico cerrado desde el principio.
Claro, como si hubiera nacido con un pasaporte que pone hebreo.
Exacto. Pero él venía de un linaje mesopotámico puro, del sur de lo que hoy es Irak. El término hebreo en su origen antiguo, en realidad, define a un viajero.
A un migrante.
Ah, qué curioso.
Un forastero.
Eso es. Alguien que cruza fronteras. es la identidad de alguien que atraviesa límites, y no solo físicos o geográficos al dejar atrás la civilización conocida, sino límites espirituales.
Pero a ver, ponte en la piel de alguien que lee la historia desde fuera, o en la del propio Abraham por un momento.
A ver.
Le prometen ser el padre de una nación inmensa, le prometen un territorio espectacular. Vale.
Vale, el paquete completo.
Pero luego resulta que se pasa toda su vida viviendo en tiendas de campaña, siendo un perpetuo forastero que tiene que literalmente negociar hasta para comprar un trocito de tierra donde enterrar a su mujer.
Es una ironía enorme, ¿sí?
Es que, visto desde fuera, parece una estafa. Si el hilo conductor es que estas promesas están siempre parcialmente cumplidas, pues Dios parece, no sé, o tremendamente lento, o peor aún, poco de fiar.
Y fíjate, esa frustración que mencionas es el núcleo absoluto del viaje de Abraham. Si evaluamos la historia desde una mentalidad moderna, de gratificación instantánea, el trato parece terrible.
Ya te digo.
Pero la clave para entender esto nos la da el Nuevo Testamento siglos después. Concretamente el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos. Ahí se nos revela que Abraham sufrió una evolución, digamos, intelectual y espiritual brutal respecto a la promesa.
O sea, que él mismo tuvo que cambiar su forma de ver las cosas.
Exactamente. Él llegó a ser consciente de que, biológicamente, nunca vería el panorama completo.
¡Wow!
Entendió que controlar un pedazo de tierra en Canaán o ver nacer a su hijo Isaac eran solo maquetas, sombras de algo infinitamente mayor.
De hecho, el texto de Hebreos dice literalmente que esperaba una ciudad con cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, él asumió que él era los cimientos del edificio, no el tejado.
Qué buena forma de expresarlo, sí. Él era el cimiento. El remedio a la caída cósmica de la humanidad requería siglos de gestación. No se iba a arreglar en una sola generación.
Claro, el problema llevaba milenios gestándose.
Y Abraham acepta ser el primer eslabón. Abraza un proceso progresivo que trasciende por completo su propia esperanza de vida. Y para cimentar este plan a tan largo plazo, entra en juego la herramienta legal más importante de la antigüedad.
El pacto.
El pacto, exactamente. Pero ojo, el pacto que Dios establece con Abraham rompe absolutamente todas las reglas geopolíticas de la época.
Y esto es súper interesante, porque en el mundo antiguo, en el Próximo Oriente, un pacto entre un rey supremo y un vasallo era estrictamente bidireccional y condicional.
Un contrato de toda la vida, vamos.
Exacto. El rey supremo venía y decía, a ver, si me pagas un tributo enorme y me das soldados, pues yo no destruyo tu ciudad y te protejo.
Había cláusulas muy claras de castigo.
Claro, era un intercambio de intereses basado puramente en el poder y en lo que cada uno podía aportar.
En cambio, el pacto con Abraham es completamente asimétrico. Tiene su origen en el amor electivo y la pura bondad de Dios. De hecho, el libro del Deuteronomio subraya esto al explicar que Dios no elige a esta familia por ser la nación más numerosa ni por tener méritos militares especiales.
Porque no los tenían, eran nómadas.
Exacto. Es un pacto unidireccional en su génesis. Dios se compromete unilateralmente a bendecir. Y el doctor Matthews divide este enorme acuerdo en cuatro grandes etapas narrativas en el libro del Génesis.
Pues vamos a repasarlas, porque de verdad que marcan el ritmo de toda su vida.
Venga.
En el capítulo 12 está la promesa verbal, el llamamiento inicial que le hace salir. Luego, en el 15, tenemos el ritual físico de aceptación. Esa escena, que es oscurísima, por cierto, con animales partidos por la mitad.
Sí, un ritual muy visceral, muy típico de la época.
Luego, en el 17, llega la señal de pertenencia, la circuncisión. Y en el 22, la prueba de fuego que lo confirma todo.
Ese es el gran clímax, sí. Pero antes de arrancar con todo este viaje, el texto nos sitúa en un contexto familiar en el capítulo 11, una genealogía de su padre, Taré, que pinta un escenario, la verdad, bastante desolador.
Es un contexto de pura pérdida. Taré vive en Ur de los Caldeos, que era una metrópolis súper avanzada en el sur de Mesopotamia. Y tiene tres hijos, Abraham, Nacor y Harán.
Vale.
Y la tragedia golpea a la familia, cuando Harán muere prematuramente en su propia tierra, antes que su padre, que eso era antinatural. A raíz de este trauma, la familia decide emigrar. Inician un viaje hacia Canaán, pero, fíjate, se quedan estancados a medio camino, en Harán, una región en el noroeste de Siria. O sea, es una familia definida por el desplazamiento, por el luto y por unos planes totalmente truncados. No llegan a su destino.
Exacto. Están a la deriva.
Y en medio de esa familia rota, nos topamos con el gran obstáculo, el tapón que bloquea todo este plan divino del que hablábamos. Sarai, la mujer de Abraham, es estéril. Clínicamente no puede tener hijos.
Y en esa cultura eso era una crisis absoluta.
Claro. Y como consecuencia de la muerte de su hermano, Abraham tiene bajo su tutela a su sobrino huérfano, Lot.
Ajá.
Que en las leyes de sucesión de la época, si un hombre rico como Abraham no tenía descendencia biológica, un sobrino o un siervo de confianza adoptado se convertía automáticamente en el heredero legal.
Es que es una tensión narrativa que desafía toda lógica humana.
Totalmente. Y es casi cruel, si lo piensas. Al hombre elegido por el Creador para engendrar a una multitud incalculable, se le presenta en escena atada a una imposibilidad biológica.
Uh-huh.
Y aferrado a su sobrino Lot como, no sé, como única póliza de seguro terrenal. Es esa sensación tan humana de intentar forzar una solución.
De agarrar el control, sí.
De controlar el resultado cuando la vida te pone delante de una situación que parece imposible de resolver por días normales.
Pero es que el diseño de esa imposibilidad es completamente deliberado. Es el aula principal de lo que podríamos llamar la escuela de la fe.
A ver, explícame eso del aula.
Pues que Dios no le encarga a Abraham un proyecto empresarial que él pudiera sacar adelante con su propio dinero o con su inteligencia mesopotámica. Le da una promesa que requiere intervención divina pura. O es un milagro o no hay descendencia.
O sea, ¿le quita el control de las manos?
Completamente. Y a partir de aquí, la geografía de los viajes de Abraham, si miras el mapa, se convierte en un reflejo exacto de su estado espiritual. Sus movimientos físicos muestran sus altibajos internos.
Y desde luego no es una línea ascendente de perfección constante, porque, madre mía, hay momentos de un fracaso estrepitoso.
Sí, mete la pata, pero bien.
Como cuando Abraham llega por fin a Canaán, ¿y qué pasa? Que hay una hambruna, y en lugar de confiar en que el Dios que lo sacó de Ur lo va a alimentar ahí, entra en pánico y baja a Egipto.
Una decisión basada totalmente en el miedo.
Y allí, por puro miedo a que lo asesinen, miente. Dice que Sarai es solo su hermana y la acaba entregando al harén del faraón. Es que está a punto de sabotear él mismo la promesa de la descendencia para salvar su propio pellejo.
Es que ese episodio en Egipto es vital. Vital para entender que la fe de Abraham se estaba forjando a base de errores y rescates divinos. Él no nació siendo un gigante espiritual que lo hacía todo bien.
Ya, tuvo que aprender a base de golpes.
Claro. Y para ilustrar la magnitud de esta vocación, fíjate, en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, vemos un discurso de Esteban. Y ahí utiliza un recurso fascinante que los analistas denominan el telescopio temporal.
Telescopio temporal. ¿Cómo funciona exactamente ese recurso en el texto?
Pues a ver, Esteban toma la visión inicial que Abraham tuvo en Ur de los Caldeos y la fusiona con el llamado posterior que recibe años después en Harán.
Ah, vale.
El texto literariamente colapsa los eventos, comprime esos dos momentos históricos distintos en un solo y grandioso acto de vocación divina.
O sea, se salta los detalles del medio para dar una imagen más potente.
Exacto. El objetivo de este telescopio temporal no es hacer, digamos, una crónica periodística día a día, sino mostrar de golpe la imagen teológica completa. Es el poder del Dios que interrumpe la historia humana para sacar a un hombre de la idolatría y ponerlo a caminar hacia algo nuevo.
Y hablando de ese caminar, el inicio y el final tienen una simetría que asusta.
Totalmente.
Me refiero a los dos grandes momentos de renuncia en la vida de Abraham, Génesis 12 y Génesis 22.
Los dos sujetalibros de su historia.
Sí. En el capítulo 12, la lección es entregar el pasado. Dios le ordena. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Le pide que renuncie a toda su red de seguridad, a su estatus social y a la herencia que le tocaba por derecho.
Lo cual, en esa época, era como pedirle que saltara al vacío sin paracaídas.
Literal. Pero luego, décadas después, llegamos al capítulo 22. Y la lección aquí ya no es entregar el pasado, es entregar el futuro.
El clímax absoluto. Le pide que sacrifique a Isaac, a su hijo, al milagro personificado, el sucesor biológico largamente esperado por el cual, ojo, incluso había tenido que expulsar a Ismael, su otro hijo, de su casa.
Es fortísimo.
Y el lenguaje hebreo utiliza la misma estructura exacta. En el capítulo 12, la orden es, ve a la tierra que te mostraré, y en el 22 es, ve al monte que te mostraré.
¡Vaya!
La arquitectura del texto te dice a gritos que ambos eventos están íntimamente conectados.
En el inicio le piden soltar de dónde viene, y al final le piden soltar hacia dónde va. Y yo creo que esto rompe en mil pedazos la idea moderna y superficial que tenemos hoy de la palabra fe.
Uf, sin duda. Hoy en día se usa fatal.
Sí. Es que hoy, si alguien dice que tiene fe, suele referirse a un pensamiento mágico, un optimismo ciego, como esperar que las cosas salgan bien de casualidad pensando en positivo.
Y nada más lejos de la realidad bíblica.
Mira, hay una analogía buenísima en las fuentes para aterrizar esto. Y me encanta. Pensemos en cuando alguien va a tomar un vuelo transoceánico.
A ver.
Nadie, en su sano juicio, se sienta en la butaca del avión, se abrocha el cinturón, cierra los ojos muy fuerte y simplemente desea que el avión vuele por pura magia.
Claro que no. ¿No saltas a la cabina por fe ciega y ya está?
Exacto. Subes porque hay un conocimiento técnico detrás. Sabes que existen principios de aerodinámica, que hay ingenieros que han diseñado esos motores y pilotos que se han formado durante años.
Confías en los datos, digamos.
Conocimiento y, además, experiencia acumulada. Has visto aterrizar cientos de aviones antes, o tú mismo has volado sin estrellarte. Hay un historial comprobado. Y esa, precisamente, es la clase de fe que Abraham demuestra en el Monte Moria, en el capítulo 22.
Es una fe informada.
Claro. Él no se tira al vacío de la noche a la mañana. Lleva décadas interactuando con Dios, fallando miserablemente en Egipto, siendo rescatado a pesar de sus propias mentiras y viendo cómo el proveedor siempre, siempre cumple su palabra.
Ajá.
Su fe es conocimiento técnico de quién es Dios, sumado a décadas de experiencia vivida a su lado.
Y eso es vital. Porque lo que hace que el núcleo emocional de Génesis 22 sea tan devastador no es si Abraham obedece ciegamente como un robot o no. Dios no le estaba haciendo un examen militar de su misión.
Entonces, ¿qué buscaba exactamente?
Le estaba planteando la pregunta definitiva de su relación. En esencia, la prueba era, ¿me amas por el regalo o amas al dador?
¡Uf, qué duro!
¿Tu lealtad y tu adoración dependen de Isaac, de la riqueza, de tener asegurada por fin tu descendencia? ¿O confías en mí incluso si parece que te quito la mismísima promesa que te di? Es la dolorosa separación entre adorar la provisión divina y adorar al proveedor.
¡Qué fuerte!
Abraham puede levantar el cuchillo porque esa experiencia acumulada del avión que decías le dice que, si Dios lo prometió, es capaz de resucitar a Isaac de las cenizas, con tal de cumplir su palabra.
Es que te deja sin palabras. Es un nivel de madurez y de confianza insondable. Y justo cuando parece que estamos ante un drama puramente íntimo, casi psicológico, sobre la fe de un solo individuo, el doctor Matthews nos tira encima una revelación literaria impresionante.
La estructura, ¿verdad?
Sí. Una revelación sobre la estructura del texto que conecta esta historia de vuelta con el destino de todo el planeta Tierra. Una simetría poética y matemática increíble.
Sí. Yo estoy convencido de que este es uno de los detalles más brillantes de todo el análisis. Porque para apreciar esta matemática hay que mirar justo la página anterior a la llamada de Abraham.
Génesis 11.
Y el 10. Génesis 12, donde se le da la promesa a Abraham, es la respuesta estructural a la famosa tabla de las naciones de Génesis 10. Ahí se enumeran las 70 naciones del mundo dispersadas tras el diluvio y la Torre de Babel.
O sea, nos dibuja un mundo totalmente fragmentado.
Un mundo fragmentado, hostil y hundido bajo el peso de la caída del ser humano.
Y aquí es donde Matthews plantea algo fascinante. Él señala que en los primeros 11 capítulos del Génesis, la palabra maldición aparece de forma muy calculada. Yo misma me puse a buscarlas en el texto y aparecen exactamente 5 veces.
A ver, repásalas.
Mira. Tenemos primero la maldición sobre la serpiente en el jardín del Edén. Luego, la maldición sobre la tierra, que a partir de ahora produciría espinos.
Van dos.
Tercera, la maldición sobre Caín, que es condenado a ser un errante tras asesinar a su hermano. Cuarta, la referencia de Dios a no volver a maldecir la tierra tras el diluvio. Y por último, la maldición sobre Canaán, el nieto de Noé, tras aquel incidente tan turbio en la tienda.
Ajá.
Son 5 sentencias que, literalmente, hunden progresivamente a toda la humanidad en el fango.
Y entonces, es como si giráramos una llave en una cerradura y entramos en los primeros 3 versículos de Génesis 12. En esa breve promesa de Dios a Abraham, la palabra bendición, en sus diferentes formas gramaticales, ya sabes, te bendeciré, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, se repite exactamente 5 veces.
O sea, un 5 contra 5 perfecto.
Perfecto. Y en la antigüedad, esta matemática textual era la forma más elevada de construir un argumento teológico sólido.
Pero a ver, no es solo que el número coincida por estética literaria, ¿verdad? ¿Cómo funciona realmente este mecanismo? Porque no parece que Dios esté simplemente recitando 5 cosas bonitas al azar para compensar.
No, para nada. Funciona como un antídoto administrado con precisión quirúrgica. Cada bendición neutraliza químicamente, por así decirlo, los efectos de las maldiciones anteriores.
Tienen correspondencia directa.
Fructífera contrarresta directamente a la tierra maldecida en el Edén, que solo daba espinos. La promesa de Dios de engrandecer el nombre de Abraham choca de frente y revierte la arrogancia de los constructores de Babel, que en el capítulo 11 querían hacerse un nombre por sí mismos, a la fuerza, y acabaron esparcidos por el mundo.
Claro, a Abraham se lo dan gratis, por gracia, y los otros lo intentaban robar.
Eso es. Y la promesa culminante, esa de «en ti serán benditas todas las familias de la tierra», es la cura directa para esa fragmentación violenta de las 70 naciones que veíamos en el capítulo 10.
O sea que el mensaje codificado que nos deja el texto es que este migrante, y bueno, todos los que a lo largo de los siglos imiten su tipo de fe, son el vehículo oficial de Dios para revertir el daño cósmico.
Exactamente.
Cada maldición que arrastramos encuentra su neutralizador en el pacto que empieza en esa pequeña tienda de campaña. La historia de Abraham no es solo la biografía de un patriarca del pasado, es el despliegue táctico de una inmensa campaña de rescate global.
Qué bien resumido. Es que dejar de ver a Abraham como el inicio del judaísmo de forma aislada y empezar a entenderlo como la respuesta contundente de Dios a la crisis universal del Edén, pues cambia por completo nuestra forma de leer el resto de la Biblia.
La verdad es que menudo viaje hemos hecho hoy. Hemos visto cómo la narrativa pisa el freno en seco para pasar de la creación de galaxias enteras a la frustración de un matrimonio sin hijos. Hemos analizado cómo la verdadera fe no es cruzar los dedos en la oscuridad, sino un conocimiento y una confianza que se forjan a fuego, en lugares de fracaso como Egipto y en lugares de prueba como el Monte Moria.
Todo un proceso de maduración.
Y, por último, hemos visto cómo las promesas de Dios operan a una escala temporal que, francamente, aplasta nuestro deseo moderno de ver resultados inmediatos.
Y yo creo que esa es precisamente la idea más provocadora que nos deja esta exploración profunda para nuestra propia vida. Hemos comentado que la grandeza de Abraham radicaba en saber que él era los cimientos, no el tejado.
Cierto.
Entendió que la ciudad que buscaba no se iba a materializar durante sus escasos 100 años de vida.
Y a ver, eso exige una humildad tremenda, ¿eh?
Muchísima. Y nos plantea a nosotros un espejo bastante incómodo, cuando cualquiera se enfrenta a la aparente falta de resultados en sus propios proyectos vitales.
Ya, la frustración del día a día.
O cuando sentimos que nuestras acciones, aunque sean correctas, no están cosechando ningún fruto visible ahora mismo. Pues cabe preguntarse, ¿cómo cambiaría nuestra perspectiva si entendiéramos que quizá somos parte de un pacto muchísimo más amplio?
Que no se trata solo de nosotros, vamos.
¿Qué pasaría si asumiéramos que, al igual que aquel migrante en Mesopotamia, nuestro papel ahora mismo no es disfrutar del palacio terminado, sino construir pacientemente, en la sombra, enfrentando imposibilidades, pero poniendo los cimientos sobre los que van a caminar las generaciones futuras?
Pues es una óptica radical. Te obliga a soltar el control por completo. Aceptar que la mayor historia de rescate de la humanidad empezó justo cuando alguien decidió renunciar a la comodidad de su presente, apostándolo todo por un proveedor que prometía un futuro que él ni siquiera iba a llegar a ver con sus propios ojos. Seguiremos explorando. Hasta la próxima.